también están sujetos.
¡Tanta buena!
Él es tan sujeto. Yo no podía salir. Me alumbradito la puerta.
Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Bellota. Ya sabéis, estoy presento en femenino singular y os voy a contar la historia de una gitana. Evidentemente por la música se nota que estamos hablando de una gitana, pero no de cualquier gitana, de una gitana muy especial, muy con mucha raza, muchísimo duende. Y bueno, y os voy a contar la historia porque merece la pena. Es un poquito larga, pero creo que merece la pena saber en la obra y la vida de esta mujer.
Yo no te quiero mañana, siendo una buena hija. Yo no te quiero mañana, siendo una buena hija.
La vida es trepidante en la Barcelona del año 1900. En la industriosa ciudad condal, el puerto comercia con el mundo entero y las fábricas trabajan bien. El dinero circula. Al fondo de las Ramblas, el pintoresco barrio chino trafica. Allí todo se vende y todo se compra, o se roba, en un terrible realismo como un cuadro de Goya. Por otra parte, se enriquece, se construye y se crea. Y los artistas sienten la fiebre de la invención. Un pintor entre tantos otros llamado Pablo Ruiz recorre los bailes populares y las tabernas. Dibuja en la entrada de la taberna de los Cuatro Gatos antes de partir hacia París, sin un céntimo en el bolsillo. Abandonará el apellido de su padre para adoptar definitivamente el de su madre, Picasso. Toda la pléyade de arquitectos catalanes, como Gaudí y con Gaudí a la cabeza, imaginan casas como nunca se han visto y catedrales imposibles. Pero más allá, junto al puerto, a orillas del mar, no hay nadie que valga un céntimo. No hay más que solares descampados, poblados de barracas de madera, donde se han instalado los gitanos, esos bohemios venidos del este y que han acampado de camino hacia Andalucía. Este barrio poco recomendable en opinión de la clase bien pensante se llama Somorrostro. Una de las chabolas la ocupa la familia del que tiene como apodo el chino. Es analfabeto y además no sabe leer ni una sola nota musical. Sin embargo, es un excelente guitarrista, que nunca se sabrá por qué tipo de misterio domina los secretos de una de las músicas más complejas, más útiles, más auténticas, como es el flamenco. José Amaya, el chino, vive en dos cuartuchos con toda su familia. No tiene dinero, pero sí una numerosa prole. 10 hijos, para ser más exactos. Recién nacido, en el año 1913, la familia aumenta con otro recién nacido. Es una noche de viento y de tormenta, y entre esta amalgama de truenos y de relámpagos, aparece en el mundo una niña. Pequeña, delgaducha y negruzca, con un tono de piel cobrizo oscuro. Se llamará Carmen. Sus juguetes son las conchas del mar. Sus sueños están hechos de la espuma y del ruido de las olas y del sol que reverbera sobre las aguas. Pero su juego favorito es el baile. Tiene 4 años y siente el flamenco como nadie en las chabolas. Y siempre en soledad y a la orilla del mar, mueve sus pies descalzos al son de una música de guitarra y de unas palmas que solo ella escucha. En el Somorrostro se vive del aire del tiempo, se vive flamenco, porque el flamenco es sobre todo un modo de vivir, una forma de ser. Y la música flamenca es omnipresente y cotidiana como el alimento. Las gitanas más viejas conocen todos los secretos del cante jondo, como si hubieran vivido siglos. y ven en Carmelilla lo que los gitanos llaman el duende. Qué bien baila esta chiquilla, baila como una mujer, comentan. Y es que cuando se mueve por Soleá o por Tarantos, su frágil cuerpo se retuerce, sus brazos, sus pies, su rostro trágico, sus cejas fruncidas, su mirada negra, su boca grande y voluntariosa, todo en ella cobra vida. Día tras día, noche tras noche, cuando el chino Amaya regresa de su trabajo, es decir, de pasar algunas horas rasgueando la guitarra en un bar de mala muerte, se sienta en un banco delante del mar, coge la guitarra y se pone a tocar para Carmencilla. No es necesario llamarla. En cuanto escucha el sonido de la guitarra, se pone a bailar. El chino, que nunca se equivoca, adivina que tiene dotes excepcionales. Entonces, ¿no podría ella resolvernos tantos problemas? El padre no tarda en llevarla a los bares de Barcelona, a exhibirla por las calles. Así estuvieron trampeando unos años. Cuando cumple 12 años, demuestra autoridad, siempre tan seria, tan callada. Hay en ella un desdén, una arrogancia casi antipática. Y cuantos la rodean con cierta ironía, comienzan a llamarla la capitana. Carmen y su padre siempre se las arreglan para conseguir unos duros. A veces en el barrio chino, en garitos miserables llenos de prostitutas, borrachos, ladrones y traficantes. Y en este medio se produce el milagro de forjarse. Carmen Amaya, la que al pasado el tiempo llegará a bailar delante del presidente de Estados Unidos, especialmente invitada por él, la que interpretará a Albéniz en Londres, a Ravel en París y que hará exclamar a todos cuanto la conocieron, Carmen Amaya es la rectitud, la generosidad y la pureza hecha mujer. Pero la oportunidad llega en la taberna El Manqué, situado en pleno corazón del barrio chino, donde toda la gente del oficio sabe que aquello es más serio, de ahí que la llamen la catedral del flamenco. Allí conocerá Carmen al gran guitarrista Sabicas, y gracias a él les ofrecen un contrato a ella y a su padre de 5 noches a la semana, con cena incluida, cobrando 5 pesetas. La capitana ya tiene 14 años y todas las noches cuando comienza su actuación prodigiosa, tanto el público internacional como los flamencos que allí se encuentran se callan, tiemblan, se extasian y al terminar prorrumpen en atronadores aplausos. Por entonces ve Carmen por primera vez impreso su nombre en las páginas de un periódico. Se trata de un artículo en el semanario barcelonés llamado El Mirador, donde un crítico flamenco consagrado llamado Sebastián Gas escribe sobre Carmen diciendo: imagínense ustedes a una gitanilla de 14 años sentada en una silla sobre el tablao. Carmen permanece impasible y estatuaria, altiva, con indecible nobleza racial, hermética, ausente, inatenta a todo cuanto sucede a su alrededor, en una actitud tremendamente hierática para permitir que el alma se eleve hacia regiones inaccesibles. De pronto da un brinco, la gitana baila, lo indescriptible, alma, alma pura, el sentimiento hecho carne, movimientos de un descoyuntamiento en ángulo recto que alcanzan la geometría viva. El tablado vibra del modo más desgarrado, preciso y más brutal que imaginarse pueda. En Granada se va a celebrar un gran festival de cante y baile flamencos. La tía de Carmen, llamada Juana la Faraona, bailaora y figura muy conocida entre la gente gitana, ha sido invitada a participar. No lo duda un instante y Juana se irá a Granada y se llevará a Carmen. Y allí las vemos escalando la pendiente del Sacromonte granadino, mientras que todo el pueblo gitano que vive allí se apresura a descender la cuesta para salir a su encuentro. Se abrazan y estrujan los unos a los otros dándose a conocer. Todos son primos, tíos, tías, muchos Amayas, Montoyas, Vargas. La cueva más alta de la colina es propiedad de una vieja gitana, legendaria, llamada Ana la de Ronda, cuya edad ni ella misma sabe, pues como muchos gitanos nunca estuvo censada y cuya especialidad es el cante por soleá. En la cueva de paredes encaladas se encuentran 40, 50 o 60 personas y comienzan las palmas. las guitarras y la voz cascada de la vieja Ana, la de Ronda, suena como un quejío. Carmen se inquieta como una potra salvaje. De repente se levanta de la silla y se lanza al centro. Los gitanos la miran y se les pone la carne de gallina. Esta morocha de rostro de bronce, pequeña y escurría, con cuerpo de muchacho y embutida en unos pantalones ajustados para que se le vean bien los pies, baila como una llama, como si fuera fuego. Es cuando los gitanos del Sacromonte granaíno comprenden por qué la llaman la capitana. El primer contrato fue por todo lo alto, nada menos que en París, y compartiendo escenario como telonera con la gran Raquel Meller. El público parisino se vuelca con Carmen. Mi niño, mi niño. Estamos en 1932. Carmen tiene 19 años y sigue actuando en el círculo habitual de los tablaos, acompañada por su padre. El único cambio es que la familia ya no vive en el Chabolo del Somorrostro. Ahora se han trasladado a un modesto piso de la calle Nueva, en Barcelona. Pequeño, maloliente y mal ventilado. De todos modos, en los círculos gitanos se hablaba a todas horas del viaje a París de Carmen. Así que, ¿por qué no intentarlo en Madrid? Y para allá que se van Carmen y su padre, el chino Amaya. Llegan a la capital de España y se alojan en una miserable pensión donde comparten habitación. Un contrato en el Café Sevilla y al día siguiente la capitana estaba en boca de todos los empresarios. Después de bailar en todos los teatros de varietés de Madrid, Carmen es ya toda una estrella. Corre el año 1935 y el Teatro Coliseo de Madrid se llena a diario. Carmen tiene 22 años y rueda una película en la que por primera vez, además de bailar, canta. No será la única vez que lo haga. Solo sale en dos o tres escenas, que son precisamente las que los espectadores no podrán olvidar. Al empezar a ganar buen dinero, lo primero que hace la capitana es trasladar a toda la familia a Madrid, nada menos que 25 personas. Rueda junto a Pastora Imperio la película El amor brujo de Falla. El gran Antonio Mairena interpreta las canciones de la película. La capitana exige a los productores que contraten para la película a toda su familia, a lo que el productor accede. A ella poco le importa ver su nombre en grandes caracteres sobre los carteles, ni los horarios de trabajo, ni las horas extras. Su única preocupación es complacer a los suyos. Lo único que le interesa es el baile y su familia. En la primavera del 36, Carmen forma su propia compañía, a fin de que los 25 puedan ganarse la vida. Y la compañía Maya parte de turné por toda España, dirigida por Carmen. En julio del 36 acaba de estallar la guerra civil. Los Amaya están en Valladolid, preparados para actuar en el Teatro Zorrilla. De pronto sus coches son requisados por el ejército y ellos detenidos como sospechosos del asesinato del político fascista Onésimo Redondo. ¡Qué disparate! A las 24 horas los soltaron, evidentemente sin cargos. No sin antes, eso sí, calentarles un poco las orejas. Carmen había firmado un contrato para actuar en Lisboa. ¿Qué hacer? Un locutor de radio, por no se sabe qué milagro, consigue un autobús y un salvoconducto para todo el grupo. Logran cruzar la frontera y se instalan en el hotel más lujoso de Lisboa. Pero cuando se reúnen con el director del teatro donde iban a actuar, este les dice: lo siento, pero al no haber noticias de usted, he contratado a otra compañía. Qué pena, aún no se habían inventado los móviles. Tiene tan sujeta, yo no podía ni salir. Alumbrar la puerta. Carmen regresa al hotel, donde los suyos están disfrutando del lujo. Les queda dinero, ni un real, se lo han gastado todo y hay que marcharse, hay que cambiar de vida. Pernoctar en pensiones de mala muerte. Solo la capitana se preocupa y acaba por conseguir un contrato por algunos días en una sala de fiestas en el Chiado, el barrio alto de Lisboa. El resultado, un éxito rotundo. De ese contrato pasa a otro y a otro más. Los empresarios lisboetas se pegaban por tenerla en su teatro o sala de fiestas. Ella, y solo ella, es la que llena diariamente, ya que los números sin Carmen, y eso le ocurrirá siempre, carecen de interés. Aunque ella piense lo contrario y afirme rotunda que es mérito de todos. Así que, si no contratan a toda la tropa, ella no baila. Y es que la generosidad de Carmen Amaya para con los de su raza no tendrá límites, y muchos se aprovecharán de ello. Carmen recibe un telegrama de Buenos Aires. La oferta es tentadora. Le proponen 3 meses de espectáculo con una garantía de 1 millón de pesetas de las del año 36. Una verdadera fortuna. Dos días después, embarca con toda la troupe de gitanos camino de Buenos Aires. Todavía no sabe que tardará 11 años en regresar a España. En la familia tan grande de Carmen, pues unos son bailaores, otros tocaores, otros cantaores, bueno, para entenderlos, los palmeros de Carmen, otros acompañantes o madres de familia cargadas de hijos. Está el abuelo Juan, que fue bailaor a finales del siglo XIX. Carmen le quiere con locura y los gitanos lo respetan como el patriarca que es. También está su padre, el chino, ya viejo, su tía Juana, la famosa faraona, la madre de Carmen, Micaela, que dio a luz a su primer hijo a los 12 años, y es la jefa del grupo, la que manda, la que administra el dinero, en lo que además es una lince, la que no sabe leer ni escribir, pero sabe contar, la única que entiende de cambios de divisas. Están los 5 hermanos y hermanas de Carmen con sus respectivos cónyuges y los churumbeles que van teniendo, pero realmente la que se encarga de los contratos es Carmen. Sabe leer mal, pero ya se encarga de que no la engañen. Era más viva que el hambre. El dinero realmente nunca le importó demasiado, siempre que no faltase, claro. Pero de eso ya se encargaba ella, aunque tuviera que hacer 3 o 4 funciones diarias. Los miembros de la compañía son fáciles de reconocer. Trajes multicolores, claveles en los moños, batas de cola y entre todo el colorido Carmen vestida de blanco, siempre con pantalones y chaquetillas cortas. Así, para que se me vea bien las piernas cuando bailo. En los teatros, cuando el empresario de turno grita ¡Amaya!, 25 cabezas se vuelven a la vez y el empresario siempre tiene que preguntar ¿pero quién es Carmen Amaya? Y sale de entre el grupo una menuda mujer de apenas 1,46 m, que parece un muchacho, y plantándose delante responde: yo soy Carmen Amaya, ¿y usted? Pues yo soy el empresario fulanito. ¡Ea! Pues usted a pagar y nosotros a bailar, cada uno a lo suyo. En Buenos Aires desde la primera noche es el delirio. Todas las entradas estaban vendidas desde hace semanas y el Teatro Maravillas resulta pequeño para tanta demanda y tiene que ampliar las funciones. Eso significa que Carmen había días que actuaba hasta 10 horas diarias, divididas en 4 o 5 funciones, depende. Trabajó sin descanso durante 20 años, precio que ha de pagar por la gloria. Entrevistas, cine, radio, galas, a menudo benéficas, sesiones de fotos, cenas oficiales, recepciones en las embajadas, maletas, vestuarios, instrumentos, ensayos. La capitana manda en su regimiento y lo hace con una devoción de gallina cueca. Empiezan entonces sus 10 tazas de café diarias, sus 40 cigarrillos también diarios. Carmen repetirá a menudo: estoy cansada, no puedo más, me duelen los riñones. Pero cada noche se entrega con mayor locura, dando todo lo que lleva dentro, hasta el límite de sus fuerzas. Carmen es la generosidad personificada. La única cosa que para ella cuenta es el público. Que salgan satisfechos, porque para eso han pagado buenos duros, decía. Y que los 25 de su compañía se sientan felices, bien acomodados, que gasten el dinero que les venga en gana. A menudo dice: a mí no me hace falta. No me hace falta nada. Lo único que quiero es bailar. De Argentina a Uruguay, Colombia, Venezuela, Río de Janeiro, donde firma un contrato de $10,000 por semana. Del año 38 al 40 se come Hispanoamérica y lo que tenía que llegar, pues llegó. En 1941 le ofrecen un contrato para actuar en Nueva York, donde permanecerá con su compañía hasta el 46. Actuará en el Carnegie Hall, en el Teatro de la Ópera de San Francisco, pero la consagración absoluta llegará el 27 y el 28 de agosto del 42, en el que la compañía de baile de Carmen Amaya hace su aparición en el gigantesco auditorio de la música de Nueva York ante 25,000 espectadores. Esa noche, Carmen, acompañada por la Orquesta Filarmónica, bailará El amor brujo de Falla y el auditorio se viene abajo. Hasta 30 veces tendrá que salir a saludar mientras el escenario se cuaja de flores. A Carmen se la puede ver a menudo en compañía de grandes actores y actrices de Hollywood. Greta Garbo, Orson Welles, Charles Chaplin, que era su más ferviente admirador. Las puertas de Broadway y Hollywood se le abrirán de par en par. Rodará 7 películas. Carmen es muy completa, canta, baila y además es buena actriz. Gana muchísimo dinero y lo gasta íntegramente. En la Quinta Avenida se para delante del escaparate de una peletería muy elegante y se fascina con un abrigo de Marta Cebelina, pues que era lo más caro que había entonces. Entra y, poniendo un fajo de dólares en el mostrador, dice: quiero ese abrigo y otros 7 más para mis cuñás. Otro día compra 25 relojes de oro y se los regala a los 25 gitanos de la compañía, diciendo: ¡ea! Ahora no me vayáis a llegar tarde a los ensayos, a no ser que haya algún caló analfabeto que no sepa leer la hora. Carmen alquila toda una planta en el Waldorf Astoria, de donde los desalojan por asar sardinas en las habitaciones. A veces la misma Carmen, cuando termina una actuación, en vez de hacer que les sirvan una magnífica cena, encargada en un magnífico restaurante y servida en su magnífico camerino, pues sale del teatro y, sentada en la acera, se comerá un bocadillo de boquerones en vinagre que la habrá preparado su madre. ¿Y qué lugar ocupa mientras tanto el amor en su vida? Pues ninguno. No hay amor en la vida de Carmen. No tiene tiempo para su vida personal, ni para un poco de íntima felicidad. Se comentó que tuvo un affair con el guitarrista que la catapultó, el gran Sabicas, pero jamás se demostró. Carmen es soltera. No se permitirá nunca ni una sola aventura, ni tiene tiempo ni piensa en ello. Por el contrario, el resto de los 25 le saca un buen partido a la vida. Los 25 se convierten en 35, y los 35 se convierten en 40, y todos viven de lujo gracias a Carmen. Carmen baila para el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en la Casa Blanca. Al día siguiente recibe un paquete de parte del presidente, un regalo. Al abrirlo, pues descubre un bolero, o sea, una chaquetita corta, con incrustaciones de oro, brillantes y esmeraldas. Carmen coge una tijera y va desmontando todas las piedras. Paco, esta para ti. Madre Micaela, tenga, para usted, la más grande. Antonia, esta para tu hija que se casa, de regalo de boda. Manuela, toma, para que te hagas un anillo. Carmen era generosa para su gente y para todo el que contaba sus penas, fuese gitano o a veces payo.
¡Hola, Fernanda!
En 1947 Carmen tiene 34 años y está muy cansada, y les comunica a los suyos que ha decidido volver a casa. A partir de ahora, rehusaré todos los nuevos contratos. Cumpliré con los que tengo firmados y a casa. A pasear por las Ramblas. El que se quiera quedar, que se quede. Y el que no, pues que se vaya. Su gente no está de acuerdo. La vaca se negaba ya a dar leche. Y muchos de ellos comienzan a darse cuenta que poco más sacarán de Carmen. Y empiezan a fallarle. Llegan tarde a los ensayos, otros se quedan en la cama, otros se meten en problemas. Ella está harta. En ese tiempo también muere su padre, el chino, y quiere además enterrarlo en España. Y luego la gran incertidumbre. ¿Le perdonará España el abandono? Después de tantos años fuera de su patria, ¿cómo la recibirán? Nada más llegar a finales del 48, la compañía se dispersa, pero el teléfono no deja de sonar. A Carmen se la solicita desde todos los puntos de España, y otra vez forma compañía nueva. Vuelven las giras, los autobuses, los trenes, las maletas, los hoteles, los ensayos, las entrevistas, los cafés, los cigarrillos, el comer poco y el dormir poco. Se queja de dolor en los riñones, pero no puede parar. Necesita ganarse al público, embrujarle. Carmen Amaya llena todos los teatros en aquella España de posguerra. Y de repente la Ciudad de la Luz la reclama. París, donde firmó su primer contrato. El Olimpia se rinde a sus pies. Los empresarios no dan crédito, sabían del embrujo de Carmen Amaya, pero que el público parisino se pusiera de pie en el Olimpia para aplaudir durante 10 minutos a un artista no lo habían visto ni siquiera con su cantante más querida, Edith Piaf. En cierta ocasión, en la avenida Montaigne, en una boutique de Christian Dior, Carmen vuelve a repetir la hazaña, como aquella vez en la Quinta Avenida, esta vez con un abrigo de piel de jaguar, hoy en día sería impensable comprar, entre otras cosas porque o están extinguidos o a punto de extinguirse. Bueno, pues total que entra en el establecimiento y dice: chiquilla, ponme 3 iguales de ese abrigo. Le advierto, le contesta la dependienta, que cuestan una fortuna, una grosería horrible por parte de la dependiente, evidentemente. Pero ella responde: mira, mi arma, tengo dinero, pero si algún día me falta, volveré a hacer canastos al barrio del Somorrostro, como cuando era niña. El 18 de noviembre del 50, el prestigioso semanario Paris March consagra su portada a Carmen Amaya. Carmen cuenta ya con un nuevo guitarrista en su espectáculo, que le acaban de presentar en París. Esta vez no se trata de un gitano. Es un payo de buena familia. Es de Santander. Se llama Juan Antonio Agüero. En escena cada noche sigue muy atento todos los pasos de la capitana. Fuera del escenario siempre se muestra muy respetuoso con su jefa. Es el único que le trata de usted. Agüero no es como los demás. Es joven, discreto, serio, poco comunicativo, alto, guapo y 20 años más joven que Carmen. Una noche en el teatro, eran las 2 de la madrugada y preparaban el equipaje. ¡Hala!, dijo Carmen, hay que dormir un rato porque salimos pitando de madrugada. El payo guitarrista se acerca a Carmen, la mira y le dice: ¿a qué no se casaría usted conmigo? La bailaora suelta una carcajada diciendo: chiquillo, no estoy para bromas. Carmen trata de escurrirse, mientras él permanece quieto ante ella. La acorrala con los brazos y entonces ella le dice con una mirada ardiente: ¿a que sí? Se casaron en la iglesia de Santa Mónica, situada en las Ramblas, en 1952. Las actuaciones continúan, pero ya en la última gira en Nueva York, Carmen sale a escena con la cara desencajada, encorvada. Tienen que suspender todas las actuaciones. La espalda me duele mucho la espalda y los riñones, no me puedo mover. Juan, llévame a casa, quiero volver a España, le suplica a su marido. Vuelven a Barcelona después de suspender la gira, que le costaría además una fortuna en abogados e indemnizaciones, pues le llovieron evidentemente las demandas. A partir de ese momento, un viacrucis de médicos, donde le ordenan reposo y le prohíben terminantemente volver a bailar. Ella responde: si tengo que dejar de bailar, me muero. Ese año le conceden el lazo de Isabel la Católica, la máxima distinción que se le hace a un artista. Pero Carmen está muy enferma. Solo acepta un papel en la película Los Tarantos, en donde le echa los restos, y lo hace por la amistad que le une a un jovencísimo bailarín, promesa del flamenco, llamado Antonio Gades. Acaba de comenzar el año 1963, y ya hace un tiempo que su marido y ella han comprado una casa muy grande en un altozano, muy parecida a un castillo, en el pueblo de Bagur, en la Costa Brava. Algunos de los 30 Maya también se van a vivir allí, alojándose en las numerosas habitaciones. Todos los días, unos cuantos gitanos la bajan a la playa sentada en un sillón de mimbre, a la sillita la reina. Las puertas y ventanas de la casa permanecían siempre abiertas, de día y de noche, por orden de ella. Carmen no cesa de ir y venir a Barcelona a las consultas médicas. Sufre unos dolores terribles, apenas puede andar 200 metros. «Madre, tengo frío, prenda la lumbre», le pedía a Micaela. Y presintiendo la muerte, comienza a repartir sus objetos personales entre toda la familia. Todos los días van llegando gitanos desde los 4 puntos cardinales. Está muriendo la capitana. Los alrededores del pueblo se llenan de gitanos con carromatos. Allí se quedarán hasta que la capitana deje de respirar. Yace en una cama de hierro, inmóvil y sedada. En la madrugada del 19 de noviembre de 1963, Carmen Amaya acaba de morir. La gitana que bailaba como ningún otro gitano en la historia del flamenco lo ha hecho, del flamenco que lo ha hecho ni lo hará jamás. No ha habido nadie, ni habrá nadie como Carmen Amaya, así como no habrá, bueno, para gustos, claro, como Camarón, ningún cantaor como Camarón. Bueno, pues fue enterrada en el cementerio de Bagur, pues así lo dejó dispuesto ella. Su tumba estuvo durante años llena de flores y de gitanos. hasta le hicieron un monumento, pero años más tarde su viudo hizo trasladar los restos al panteón que posee la familia Agüero en el pueblo de Ciriego, en Santander. En la lápida no se menciona a Carmen Amaya, solo se puede leer familia Agüero y Sánchez de Tagle. Carmen Amaya murió en su cama. Los doctores que certificaron su muerte dijeron que murió de esclerosis renal. Toda su vida sufrió de una insuficiencia renal debido a una malformación de nacimiento. Por supuesto, no tenía ni idea. Pero al bailar, aunque ella no lo supiera, eliminaba las toxinas que la hubieran llevado al otro mundo 30 años antes. Así, gracias al baile, pudo sobrevivir hasta los 50. El día que dejó de bailar, su organismo se envenenó. Carmen Amaya, sin darse cuenta, había pronunciado la frase premonitoria: el día que deje de bailar, me moriré. De los maestros León y Solano, los autores de las coplas, pues dedicaron a Carmen Amaya unos cursis versos por aquellos lejanos 60. La verdad es que se hicieron muy famosos, pero son muy cursis, que dicen: del somorrostro en la playa ya su estrella se apagó, se derrumbó su muralla como la de Jericó, se murió Carmen Amaya y el mundo entero lloró.
Mi penita no.
Y con esta alegría flamenca me despido de todos y todas. Al micrófono, como siempre, Yolanda Bellota del Campo, ya lo sabéis. Y he querido rendir un homenaje. Todos juntos hemos repasado la vida de la mejor bailaora gitana de todos los tiempos. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es de la Radio Universidad, de la Radio de la Universidad Popular, pues me despido de todos y todas. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Si me callo yo. Grandes son mis fatigas, qué grandes son mis fatigas. Grandes son mis